Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que ha marcado la pauta de este día, martes 30 de abril, último día de abril, mañana feriado, aquí en Ahora en Duna. Después nos recortar eso de mañana es feriado.
Mañana es feriado.
Mañana, oye, pero día del trabajo, del trabajador.
Día del trabajador y día feriado. De descanso para muchos, para
yo
la mayoría.
Tengo feriado mañana hasta el minuto.
¿Estás acordando? ¿Sí? Sí, hasta el minuto, ya.
Me acabo de mufar, ya.
En silencio, no digamos nada, para no mufar tu día de descanso. Oye, a esta hora hay 17 grados de temperatura, se espera para hoy una máxima de 18 grados, cielos nublados. Mira, dice la Dirección Meteorológica que hay una gráfica de gotita durante la tarde y mañana. Yo no sentí ni una gotita.
Es que ha ido cambiando, porque inicialmente, claro, iba a llover, especialmente en precordillera, en distintos sectores, pero se fue moviendo el sistema. En Talca ayer, no sé si viste los videos, sí, una lluvia.
Llovió.
Y de hecho un supermercado que terminó como si fuera el chaparrón del fin del mundo.
Claro.
Sí, impresionante.
Oye, y pensando en mañana, pensemos ya en mañana, que es miércoles, feriado, ¿cómo va a estar? Frío, la verdad. Está frío, está como un poco para quedarse en la casita. Extremas entre los 7 y los 16 grados, cielos nublados. En Valparaíso, 16 grados, también pronóstico de lluvia, de chubasco para esta tarde. Mañana, feriado 1 de mayo en Valparaíso, extremas entre los 10 y los 17. En Concepción, pronóstico de chubascos para hoy y también para mañana, extremas entre los 5 y los 12 grados. Y en Puerto Montt, la temperatura de hoy, máxima 9 grados, lluvia durante toda la jornada de mañana, extremas entre 4 y 10.
Vamos a estar actualizando sobre distintos temas, uno de ellos los funerales de los tres carabineros asesinados en Cañete el fin de semana. Hay presencia de autoridades también, masiva despedida con mucho dolor, mucho cariño hacia la institución de carabineros y también la gente de Lebu, de Curanilahue, de Cañete, entre otros puntos. Eso desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el sur del país, pero aquí en Santiago discusiones con respecto a la agenda de seguridad, proyectos de ley de seguridad, reglas de uso de la fuerza, ley de inteligencia en el Senado, polémicas también, vamos a estar hablando de eso y otros temas, pero como siempre saludo aquí, está a mi lado Enrique Llávar. ¿Cómo está, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Muy bien.
Qué bueno. Resumimos las noticias en los titulares.
Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric, en compañía del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, llegaron al cuartel de Curanilahue para participar del funeral de uno de los tres carabineros asesinados el sábado en Cañete. En concreto, las autoridades llegaron al funeral de su oficial mayor, Misael Vidal, y se espera que durante toda la jornada estén presentes en los funerales tanto de los suboficiales Sergio Arévalo en Lebu y Carlos Cisternas en la misma comuna. Sobre este mismo tema, el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, Víctor Díaz, señaló que existe desesperanza sobre el trabajo que está haciendo la delegación. En conversación esta mañana con Duna en Punto, Díaz declaró que no se puede determinar cuántos años puede durar la respuesta del Estado, pero que hay un ánimo de las fuerzas políticas de reconocer los problemas que causó el propio Estado. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta sesionó en la sede del Congreso Nacional de Santiago el proyecto que reforma la ley antiterrorista. La instancia sesionó de forma extraordinaria esta mañana y retomará la discusión a las 17:30 horas hasta total despacho de este proyecto. Las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados continuaron la tramitación del proyecto de ley que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para personal de fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. La jornada ha estado marcada por la nueva negativa que entregó la diputada Maite Orsini para apoyar que el proyecto se vote hasta total despacho y las interpelaciones de la oposición al ministro de las Express, Álvaro Lizalde. La justicia decretó una orden de arresto en contra del alcalde de San Bernardo, Christopher White, como una medida de apremio por ser representante legal del municipio. Todo esto es en el marco de un juicio laboral por una deuda de cerca de 108 millones de pesos a un grupo de 5 funcionarios que cumplían un rol como guardias. Y el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer que la tasa de desocupación fue del 8,7% entre enero y marzo de 2024. Según el organismo, este fue el primer descenso en 19 meses y la cifra se explica por el alza de la fuerza de trabajo, menor a la presentada por las personas ocupadas. Y la antesala de las movilizaciones de la CUT por la conmemoración del Día del Trabajador en los distintos puntos del país apuntaron a que el debate estará enfocado en el salario vital y la negociación colectiva. El presidente de la multisindical, David Acuña, indicó que buscarán alcanzar un sueldo mínimo de 630 mil pesos y el avance de la cobertura de la negociación colectiva. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que su ejército va a entrar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para eliminar a los 4 batallones que dice quedan en esa área de Hamas, con o sin acuerdo de tregua. A través de un comunicado señaló que la idea de que detendrán la guerra antes de lograr todos sus objetivos está fuera de discusión. La Corte Internacional de Justicia rechazó las peticiones de Nicaragua para frenar las exportaciones de armas alemanas a Israel. Managua pedía un alto al Alto Tribunal de Naciones Unidas medidas cautelares para ordenar a Berlín que suspenda su ayuda militar y de otro tipo al gobierno de Benjamín Netanyahu en medio de la guerra en curso en Gaza, a lo que el Alto Tribunal de Naciones Unidas aseguró no se cumplen las condiciones legales para emitir una orden de este tipo. La Comisión Europea abrió una investigación contra la empresa Meta por considerar que no está haciendo lo suficiente para combatir la desinformación de agentes extranjeros, principalmente rusos, de cara a las elecciones europeas de junio. La apertura de la indagatoria le permite a la Comisión adoptar toda una serie de medidas, entre las que podría aplicar una multa de hasta el 6% de la facturación global de la empresa.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muy bien. 1:05 p.m.
Vamos a revisar las principales informaciones. El gobierno se desplegó en esta jornada a la región del Biobío para asistir, para participar en los funerales de estos 3 carabineros que fueron asesinados la madrugada del sábado pasado en la ruta que une Cañete con Tirúa, en la misma región. Viajaron al sur, por tanto, el presidente Gabriel Boric encabezó la comitiva del mandatario, también las ministras del Interior y Defensa Carolina Toá y Maya Fernández. También está presente el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La comitiva despegó desde el grupo 10 de la FACH y arribó a Carriel Sur de Talcahuano durante la mañana y se trasladó por tierra hasta los lugares donde se están despidiendo a los mártires de Carabineros. El presidente llegó a Curanirahue, donde pasado el mediodía participó en el funeral del suboficial mayor Misael Vidal. La ceremonia también estuvo con la presencia del general Yáñez. En paralelo, las ministras Carolina Toá y Maya Fernández de Interior y Defensa participaron de las exequias de los suboficiales mayores Sergio Arévalo y Carlos Cisternas, cuyos funerales fueron previstos para esta jornada hasta las 15 de la tarde. Los 3 policías fueron asesinados, recordemos, la madrugada del sábado, y sus cuerpos fueron hallados calcinados en una camioneta donde se estaban movilizando. Por ahora no se sabe con certeza quién... si habían concurrido o no a un procedimiento de verificación de medidas cautelares en el sector de Antiquina. La investigación está siendo liderada, de hecho, por el fiscal regional de Araucanía, Roberto Garrido, que fue designado por el fiscal nacional Ángel Valencia, precisamente para liderar las indagatorias, la investigación. La causa de muerte, según la fiscalía, es atribuible a impactos de bala y por ahora no hay personas detenidas en el triple homicidio. Ahora, según la información que están dando a conocer en las últimas horas las autoridades, hay cada vez más cercanía de poder capturar a eventuales sospechosos. La delegada de la región del Biobío, Daniela Dresner, aseguró que el trabajo ha sido sin descanso por parte de los equipos investigativos para dar con los culpables y aseguró en esta jornada que hay indicios bastante fuertes de que prontamente se efectúen detenciones de él o de los autores de este crimen.
1:07 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, relacionada a este crimen, recordemos que se suspendió la semana distrital ya en el Senado, pero también en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que las comisiones unidas o la Comisión Unida de Constitución y Seguridad en la Cámara de Diputadas y Diputados discutir lo que es el proyecto de reglas de uso de la fuerza y en términos también de el Senado discutir lo que es el proyecto de ley de inteligencia. Varios temas donde se aplica un pie en el acelerador, digamos, tras el asesinato cruel que tuvieron los 3 carabineros en Cañete. Ayer quedó igualmente una polémica en términos de que en algún minuto el diputado Calisto, presidente de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, llamaba a votar o buscaba la unanimidad para votar el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza.
La RUF,
son bien importantes, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la eventual reforma a la ley de infraestructura crítica, por ejemplo. Se había buscado la unanimidad, la que no se consiguió, porque el voto disidente ahí fue de la diputada Maite Orsini. Esto también sucedió el día de hoy en la discusión que tuvieron las Comisiones Unidas, y la diputada Orsini abordó este martes lo sucedido ayer y también de alguna manera el por qué tampoco llegó a unanimidad. La unanimidad era para votar hasta despacho completo, digamos, es decir, si se alargaba hasta las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, digamos, no, finalmente va a ser hasta, entiendo, la 6 de la tarde aproximadamente, y se retomaría el trabajo ya el día jueves. La diputada Orsini entonces abordó esto, apuntó a que hay que aprender de las experiencias anteriores, a discutirlo con más tiempo, dijo la diputada. Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar. Nos pasó con la norma Naín Retamal, que salió con la Cámara con una ministra diciendo que era de gatillo fácil, que le iban a vetar, se fue al Senado, etcétera, etcétera. Yo quiero sincerar cuál es mi miedo. Mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, dice la diputada Orsini. Por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial o proyecto como un caballo de Troya, que voten todas las indicaciones del Ejecutivo, porque ayer la rechazaron, de hecho, y que ingresen dos cosas a que ellos sí les importa. La diputada indicó que su preocupación es que la oposición termine incorporando indicaciones que permitan, por ejemplo, que la justicia militar y no la civil juzgue a policías y militares que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, Orsini dijo: quiero evitar que el gobierno tenga que vetar su propia ley, como en algún minuto sucedió justamente con otros proyectos ligados a seguridad. ¿Cómo el presidente, se preguntaba la diputada Orsini, va a presentar un proyecto y después va a vetarlo? Eso sí que desacredita al gobierno. Eso es lo que yo quiero evitar, dice la diputada Maite Orsini, y prefiero, la frase está mala, está bastante mal para el día, pero bueno, prefiero quemarme en términos personales, dice Orsini, a exponer a mi presidente que tenga que hacer una acción como esa, que yo estoy previendo que puede ocurrir. Las explicaciones entonces de la diputada del Frente Amplio por no sumar su voto para una eventual unanimidad y llegar a total despacho de los proyectos de ley de seguridad relativos a seguridad que se discuten hoy en la Cámara.
Y otro de los proyectos que ya ahora ya es realidad, pero es parte de las iniciativas que la Fiscalía Nacional busca que se mejoren y que empiecen a ser más eficientes. Estoy hablando de la Fiscalía Supraterritorial. Recordemos, el Congreso aprobó la reforma constitucional que crea esta instancia, la Fiscalía Supraterritorial, que es la encargada de abordar el crimen organizado y los delitos de alta complejidad dentro del Ministerio Público. Bueno, en este contexto en que todas las iniciativas en materia de seguridad están siendo debatidas y redebatidas a propósito de lo que pasó el fin de semana, en esta jornada, el fiscal nacional Ángel Valencia criticó al gobierno, específicamente al Ministerio de Hacienda, por los recursos precisamente que a su juicio se echan en falta para el idóneo funcionamiento de esta fiscalía supraterritorial. Una instancia que, recordemos, como les decía, se creó con esta reforma que fue promulgada el año pasado, que se originó para investigar hechos que requieran investigación a nivel nacional, transnacional, y que se especializa en el crimen organizado y también en los delitos de alta complejidad. Y abordando materias de seguridad en la conversación, digamos, que daba a Radio USACH, Valencia indicó que la Fiscalía tiene que tener delegaciones macrozonales. Para eso necesitamos, decía, tener presupuesto. Y hasta aquí, reclamaba el fiscal nacional, nos ha costado convencer a Hacienda de que tiene que aumentarse el presupuesto a esta Fiscalía más que la plata prevista originalmente. En esa línea, relevó que hay fiscalías de esa naturaleza en países democráticos que no tienen ni presupuesto. ¿Por qué no tienen presupuesto? Porque el Estado entiende que sin seguridad no hay derechos, no hay posibilidad de otros derechos. En consecuencia, añadió él, lo que esas fiscalías pidan tiene que necesariamente otorgarse sí o sí bajo el control de que no hay abuso, pero sin límites de presupuesto, reclamaba el fiscal nacional, planteando la necesidad urgente de otorgar por parte del Ministerio de Hacienda más recursos para el buen funcionamiento de esta fiscalía supraterritorial.
Y déjame corregir algo que yo decía. En el Senado, está trabajando la Cámara de Diputados, pero también en el Senado se está viendo la ley antiterrorista, el proyecto de ley antiterrorista, no el de inteligencia, porque se está en la Comisión de Defensa. De hecho, ha estado sesionando durante la mañana la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta para discutir este proyecto que determina conductas terroristas y que, de hecho, es bien clave, porque ya en el fin de semana el Ministerio del Interior explicaba que no se iba a presentar una querella por el crimen de los tres carabineros en Cañete, invocando la ley antiterrorista, por lo que ya se ha ido discutiendo hace mucho tiempo, que es la dificultad jurídica en términos de demostrar un acto terrorista, por lo cual se aplican otros eventuales delitos, como por ejemplo homicidio de carabineros, que es el caso de la querella. Se está discutiendo este proyecto, ahí sí hubo unanimidad, de hecho se va a retomar la discusión a las 5:30 de la tarde hasta total despacho del proyecto, así que atentos con eso.
1:14 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos con otro tema, tiene que ver con el desempleo. El desempleo justamente que por lo menos tiene noticias bien positivas, José, y llegó a 8,7%. 8,7%, un número que por lo menos va marcando una tendencia donde de alguna manera el desempleo cae por primera vez, más que de alguna manera, cae de hecho en concreto en 16 meses ubicándose en ese porcentaje. Luego de 16 trimestres, de hecho, al alza el desempleo en Chile, 16 meses, el desempleo en Chile registró su primera contracción en el periodo de enero-marzo de este año. La disminución de la desocupación fue de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por personas ocupadas. Por género, el desempleo en las mujeres llegó a 9,5%, sin variación en 12 meses, mientras que los hombres llegó a 8%, una caída de 0,3%. Buena noticia porque en algún minuto se proyectaba que el desempleo tuviera un alza bastante más pronunciada, sin embargo cae por primera vez en 16 meses y la informalidad, eso sí, sigue creciendo, que es característico, digamos, de estos procesos, de estos periodos. Creció 0,7 puntos, superando el 28% según los datos que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana.
1:16 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y revisamos más informaciones. Aumentaron 70% las expulsiones a nivel nacional y también las cancelaciones de matrículas en colegios de todo Chile. La Defensoría de la Niñez detectó que entre los primeros semestres de 2022 y 2023 hubo un aumento del 70,6% en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en distintos establecimientos educacionales. En tan solo un año, indica la institución, se produjo un alza de 272 a 76 a 471 casos de este tipo. En el informe total de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes, investigación que se basó en los datos entregados por la Superintendencia de Educación. La región con mayor cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en los colegios está en Arica, en Arica y Parinacota, con una tasa del 0,73% casos, digamos, por cada 1,000 estudiantes. Además, en los datos por comuna, las que presentaron más alto promedio de cancelaciones o de expulsiones de niños, son los casos de establecimientos que están en Copiapó, en Alto Hospicio, en Santiago, en Antofagasta y en Arica. Sobre las edades de los estudiantes que han sido expulsados durante este año, la mayoría de los casos se concentra en la enseñanza media. Sin embargo, la Defensoría de la Niñez alertó de que un 35% del total de los expedientes corresponden a estudiantes de educación básica con casos de primero, con 10 casos. Segundo básico también con 10 casos que tienen expulsiones. La causal más recurrente de estas expulsiones o cancelaciones de las matrículas tiene que ver con datos muy específicos respecto de su comportamiento. Agresiones a otros estudiantes, con un 33% de las razones, seguida de transgresión reiterada de normas, con 20%, asociado al uso de armas, con un 13%, y hechos relacionados también con drogas, que tiene un 8%. El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niña señaló en su informe que no solo han subido las expulsiones, sino también las denuncias de estudiantes y familias presentan ante la Superintendencia de Educación a raíz de esta medida. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, resaltó que resulta preocupante la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, quienes no tienen la obligación de informar a la Superintendencia. Esto inmoviliza la forma significativa de una realidad importante que debe ser monitoreada, decía el defensor de la niñez.
1:18 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Mañana es 1 de mayo, día feriado, día de los trabajadores, pero también vuelve un clásico en la región metropolitana. La restricción vehicular.
Ah, chuta, ¿ya?
Sí, Santiago, en Santiago específicamente, hay que decirlo, en el anillo Américo Vespucio, un tema que también ha ido cambiando con el paso de los años, pero bueno, en necesidad, digamos, de los altos índices de contaminación y el efecto que tiene también la llegada al invierno, en este valle que vivimos aquí, el Valle de Santiago, donde se encajona todo el smog y finalmente tiene efectos muy nocivos para la salud. Este primero de mayo, entonces, comienza el plan de gestión de episodios críticos del Ministerio de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que termina el 31 de agosto. Es el regreso de la restricción vehicular, entonces, medida que comienza a aplicar el 2 de mayo. Claro, el plan de gestión de episodios críticos comienza mañana, pero ya la restricción vehicular, entendiendo que el 1 de mayo es día festivo, comienza el jueves. El jueves, de hecho, habrá dígitos de 0 y 1 para los vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011. Este martes el Ministerio de Transporte dio a conocer el calendario de dígitos que va a aplicar la restricción, que regirá de lunes a viernes, salvo festivos, entre las 7 y media de la mañana y las 21 horas en las provincias de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo. ¿Cuáles son los dígitos? Los últimos dígitos de la placa patente. El lunes 4-5, el martes 6-7, el miércoles 8-9, el jueves 0-1, porque comienza de hecho el jueves, y el viernes 2-3, desde el 1 de mayo al 31 de agosto. Estos son los dígitos de las placas patentes, les recuerdo, con vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011. Los autos sin sello verde tendrán 4 dígitos dentro de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Esto es de lunes a viernes, excepto festivos también. Y en el mismo horario no podrán ingresar al perímetro del anillo Américo Vespucio sin importar el dígito. Ahora, ¿qué pasa con las motos? Las inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 tienen restricción de lunes a viernes y festivos también. Y los dígitos son 4 y 5 el lunes, 6 y 7 el martes, 8 y 9 el miércoles, sucesivamente.
1:21 p.m, 21 minutos, se nos acabó el tiempo. A esta hora, nubosidad parcial, 17,5 grados la temperatura. Se espera para hoy una máxima de 18 grados y mañana, día feriado, miércoles 1 de mayo. Extremas entre los 7 y los 16 grados y nublado dentro de la región metropolitana, 16 grados en Valparaíso.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Sigan en Radio Duna, también en Duna.cl. Ya vienen cartas notables y luego información privilegiada. Que tengan un excelente día feriado. Descansar, nos vemos, chao.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue